General Alberto José Mejía, comandante del Ejército de Colombia, muy buenos días.
Darío, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, la mesa de trabajo y todos sus oyentes.
Hombre, desde hace algunos, yo diría que quizás año y medio, dos años, un poco más, tuve oportunidad de compartir con usted y con otros generales y coroneles y con otros colegas, pues un poco una jornada bastante extensa, hablando del futuro del ejército, cómo sería el ejército y qué deberían ser las fuerzas armadas, la fuerza pública, su papel en el posconflicto. Allá se ventilaron ideas muy interesantes, pero parecía en ese momento como tan lejano el día. ¿Hoy lo ve más cerca, general Mejía?
Claro que sí, Darío. Nosotros nos encontramos actualmente en un proceso de transformación institucional que nace a través de una política del sector defensa, de la aplicación de un plan estratégico por parte del Comando General de las Fuerzas Militares, y el ejército busca proyectar una fuerza que denominamos un ejército multimisión, un ejército que está soportado en un concepto militar denominado el equipo de armas combinadas para poder ser parte poderosa de lo que denominamos la fuerza conjunta. Entonces, Darío, este es un trabajo que viene realizándose desde el 2011, que inició con mi general Sergio Mantilla San Miguel, comandante del ejército, y que está hoy escrito en más de 100 libros, libros que nos han permitido compararnos con los mejores ejércitos del mundo, con organizaciones como la OTAN, en fin, que se ha hecho todo el benchmarking con el propósito de, con las mejores prácticas a nivel mundial y con toda nuestra experiencia, lecciones aprendidas y nuestra capacidad no convencional y guerra asimétrica, proyectar una organización que realmente pueda cumplir la misión con más eficiencia y efectividad. Esta reestructuración...
¿Cómo será ese ejército del día de mañana, que estamos a la vuelta de la esquina?
Bueno, la buena noticia para los colombianos es que ese ejército va a ser, Darío, más fuerte. Un ejército que es mucho más organizado, mucho más flexible, mucho más interoperable, mucho más adaptable. Para eso hemos desarrollado un concepto que se denomina multimisión, es decir, que va a tener el poderío y la capacidad de defender una frontera, la agilidad para contrarrestar un reto presentado en el posacuerdo por un sistema de amenaza persistente, pero al mismo tiempo también con otras capacidades que nos van a permitir, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, pero aún con más capacidad, la de reconstruir el tejido social del país afectado por este largo conflicto. Entonces, para aquellos que piensan que transformarse, reestructurarse, modernizarse es perder, están equivocados. Para aquellos que creen que transformación es reducirse y volver el ejército a añicos y picarlo en pedacitos, no es así. Esta transformación es para hacer un ejército más serio, un ejército con estándares de carácter internacional y que se proyecta para servir mejor al pueblo colombiano. Pero hemos hecho toda esta construcción, Darío, siendo muy respetuosos del pasado, que es un patrimonio institucional, para construir sobre lo construido y bajo una doctrina de mando tipo misión, nosotros poder tener el ejército que quiere y que merece el pueblo colombiano. Para ello, ¿qué hemos hecho? Nosotros vemos en este proceso al ejército como un cuerpo biológico, que tiene cabeza, tronco, extremidades. En este caso, el día de ayer, con el señor ministro, hemos presentado una neurocirugía de la cabeza del ejército, que es el Estado Mayor del ejército. El Estado Mayor es la alta dirección de esta empresa de 240 mil hombres de honor, de esta gran fuerza que proyecta seguridad al pueblo colombiano. Entonces, hemos reestructurado para que nos organicemos por procesos, de tal forma que tengamos como unos grandes vicepresidentes, Darío. En este caso, hemos creado tres jefaturas de Estado Mayor. Una gran jefatura de Estado Mayor de planeación y políticas, encargada de desarrollar la política pública del ejército. Por ejemplo, ¿cómo es el empleo de la mujer en el ejército, en qué armas, en qué unidades, en qué capacidades, etcétera? Por poner un simple ejemplo. Una jefatura de Estado Mayor que se denomina del Ejército Generador de Fuerza, que es la que recluta, la que organiza las reservas, la que proyecta el potencial humano, la doctrina, la logística y la capacidad de los ingenieros militares precisamente para reconstruir ese tejido social. Y por último, una jefatura de Estado Mayor generadora de combate que proyecta operaciones a través de unas fuerzas de despliegue territorial, de unos comandos de apoyo de combate y de un comando de despliegue estratégico. Todo esto con una visión muy moderna, pero además con un componente muy importante en el área de transparencia institucional en la cual realmente queremos dar un salto cualitativo. Sí.
Ayer se preguntaba, para decirlo en sus términos, el diario El Colombiano, ¿qué parte de esa neurocirugía del ejército se hizo en la mesa de conversaciones de La Habana?
Bueno, esta es una pregunta que normalmente nos hacen y la verdad, como les digo, esto empezó en el 2011 y tenemos más de 100 libros escritos. Esto no es carreta. Entonces, allí está consignado lo que pensamos, lo que queremos, nuestros diseños, y los hemos venido presentando al presidente de la República como comandante supremo, a nuestro ministro de la Defensa Nacional, y es un proceso que no tiene nada que ver con Cuba, que no tiene nada que ver con ese proceso de negociación. No es así. Y ese tipo de transformaciones no son las que estamos buscando. Es algo que nace de la institución, y una institución que se compara con los ejércitos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, de España, de Italia, de Corea del Sur. En fin, es un ejército que quiere modernizarse para servir mejor, y los que tenemos el conocimiento, los que hemos enviado el mayor número de oficiales y suboficiales al exterior a prepararse en las mejores universidades del mundo, es precisamente para eso, porque nosotros nos transformamos al interior para ser más fuertes, para ser más ágiles, más flexibles, interoperables, para tener un ejército de combate. Este no es un ejército que pretende convertirse en guardabosques o que pretende convertirse en bomberos o que pretende reducirse. Es un ejército que se proyecta como una fuerza seria, responsable, poderosa, al servicio de los más altos intereses de la nación, que pueda cumplir con eficiencia y eficacia lo que implica cada letra del artículo 217 de la Constitución Nacional, que es absolutamente claro en las responsabilidades del ejército.
General, esta transformación, este ejército de la paz del que se viene hablando, ¿cómo se reconcilia con uno de los verdaderos propósitos de los ejércitos del mundo y es el de enfrentarse a las amenazas externas?
Sí, pero es que usted daña la pregunta cuando dice el ejército de la paz. Mire, el ejército es el gran constructor de esta paz. Los arquitectos de esta paz son los soldados de Colombia. Pero el ejército que estamos transformando es el ejército del futuro. Cuando ustedes dicen ejército de otra cosa, la gente entiende que se va a reducir, que se va a debilitar, que se va a romper, que lo van a picar en pedacitos. Entonces, pues perdemos el propósito de lo que estamos haciendo. Este es un ejército de combate. Nuestra misión no es ser políticos, ni economistas, ni diplomáticos, ni industriales, ni comerciantes. Nuestra misión y nuestra tarea dentro de este Estado de Derecho y en esta sociedad es una tarea de defender la soberanía, las instituciones, el orden interno, el bien común. Y ese tipo de cosas se hacen con la fuerza. Nosotros, el componente de proteger la soberanía es un componente fundamental del ejército. Un componente que el conflicto interno nos ha obligado a desatender. Y ese componente precisamente es uno de los elementos fundamentales de la fórmula de proyección del ejército del futuro, que lo estamos fortaleciendo y lo vamos a fortalecer. El próximo desfile del 20 de julio les vamos a presentar algunas sorpresas al pueblo colombiano para que puedan mirar allí de qué estamos hablando, para que entiendan que el ejército del futuro jamás será un ejército más débil.
Usted ha sido muy enfático, General Mejía, ha reiterado que el ejército no va a reducirse, no va a disminuir el número de sus hombres. Algunos expertos dicen que esta tendencia debe mantenerse por lo menos durante los próximos 10 años para asegurar que el posconflicto esté ya consolidado en el país. ¿Usted está de acuerdo frente a ese término de 10 años o qué debe pasar con el ejército en el mediano plazo?
Sí, nosotros tenemos la misma visión. vamos a tardarnos un tiempo. No quisiéramos como poner una fecha límite porque es imposible, no tenemos esa bola de cristal. Recientemente tuvimos una conferencia con un general muy importante del Ejército de El Salvador, que tuvo la misión como la que tiene mi general Mora hoy en el proceso. Fue el negociador representante del Ejército y del pueblo salvadoreño. Y él nos comentaba cómo llevan 24 años tratando de consolidar la paz y 24 años tratando de llevar esos acuerdos a feliz término. Yo esperaría que el tiempo para construir, para llegar a una paz estable y duradera en Colombia sea menor. Creo que las instituciones colombianas tienen el músculo, tienen la capacidad para que sea menor, pero es claro que mientras estas amenazas persistan, Colombia, para su protección, para su garantía, para su seguridad, para su supervivencia, tiene que tener un ejército fuerte y, por supuesto, unas fuerzas hermanas, armada, fuerza claro. aérea y policía también fuertes.
General, ¿qué pasa con estos grupos contra guerrilla, estos batallones, especialmente para combatir a la guerrilla? Primero hay que cambiarles el nombre, me imagino, y a qué van a destinar sus habilidades.
Bueno, primero para que estén informados, me parece bien importante, el concepto de batallones de contraguerrilla, que teníamos muchos, más de 190, cambió hace ya unos años. Es decir, en este proceso de transformación, ya hace unos 4 o 5 años, ese concepto lo cambiamos y se llaman ahora batallones de combate terrestre. ¿Por qué? Porque el ejército es la fuerza que proyecta el poder terrestre de la nación. Estos batallones hoy en día se encuentran desplegados a lo largo y ancho del territorio y muchos de estos batallones continuarán ejerciendo este tipo de misión para garantizar el control territorial en las regiones, pero hay otros que harán tránsito a nuevas capacidades. Les pongo un simple ejemplo. Indudablemente que hay un crecimiento de la extorsión. Esta es una preocupación muy grande del alto gobierno. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la minería ilegal o el crecimiento del narcotráfico. Pues bien, algunas de estas unidades pasarán a fortalecer más y a potenciar más la capacidad antisecuestro y extorsión, la capacidad de operaciones urbanas, la capacidad contra la minería ilegal, la capacidad contra el narcotráfico. Por ejemplo, estamos proyectando ya en la neurocirugía, ya no la neurocirugía pues desde la cabeza, como su nombre, perdón la redundancia, lo indica, sino la reestructuración del tronco, que son las divisiones. Allí estamos proyectando tener aún una capacidad mayor contra el narcotráfico, que hoy en día recae especialmente en 5 batallones de la Brigada contra el Narcotráfico. Esta capacidad vamos a fortalecerla en cada división. Entonces, somos muy conscientes de los desafíos, las amenazas, los retos. Vivimos en permanente estudio de este entorno cambiante y de este ambiente que denominamos VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y no vamos a ser inferiores a estos retos, sino que nos vamos a adelantar. Y para adelantarnos, pues tenemos que estar haciendo esos anuncios. Primero porque nacen de la institución, porque son nuestros, porque son creados por los planificadores militares y, por supuesto, porque es nuestra iniciativa y no faltaba más la iniciativa de La Habana o de cualquier lugar del mundo.
General Mejía, precisamente usted ha mencionado la extorsión, la minería ilegal, y hace unos días el ministro de la Defensa pues anunció la creación de un grupo élite específicamente contra la minería ilegal, que es un cáncer contra el medio ambiente y adicionalmente un lavadero impresionante de dinero, no solamente de los narcotraficantes, sino de otros grupos del ELN y de las mismas FARC. ¿Cuándo se va a lanzar? ¿Cómo va a operar? ¿Y va a ser a nivel nacional?
Darío, sí, nosotros ya por orden del presidente de la República hemos creado una brigada contra la minería ilegal. Esta brigada contra la minería ilegal es una unidad muy importante. Ya en lo que va corrido este año ha destruido 31 de esas máquinas amarillas gigantes. Han incautado 41 máquinas más, destruido 4 clasificadoras, 18 dragas, 167 motores, 329 personas capturadas, 8.900 galones incautados, recuperado un área de 16.380 hectáreas y incautado una cantidad de insumos que se utilizan para producir esta tragedia ambiental. Esta unidad y estas capacidades las estamos fortaleciendo. Lo que Darío habla es una absoluta y total realidad de ver ríos en Colombia y regiones en las que hay una cantidad de máquinas destruyendo el ambiente, vertiendo todo tipo de químicos y arrasando con el futuro de todos los colombianos.
Oye, General Mejía, en ese sentido, ¿no sería interesante estudiar la posibilidad de que los alcaldes, la policía, en los retenes se informara, incluso en los puertos, cuando lleguen esas máquinas por Buenaventura, por Cartagena, por Barranquilla, y reporten a las autoridades, al ejército, a este grupo élite, van tantas máquinas de esas para Buenaventura, van para el suroeste antioqueño, van para el nordeste antioqueño, en fin, todo el territorio nacional, y esas total máquinas razón. Se pudieran decomisar de una?
Darío, toda la razón. Este esfuerzo, digamos, en este momento es una de las más altas prioridades del presidente y del ministro, y requiere una estrategia integral para podernos anticipar, en la que participan gobernadores, alcaldes, en la que participan todas las agencias del Estado relacionadas con la minería y el ambiente, en la que, por supuesto, un componente fundamental es la Fiscalía General de la Nación y el CTI, con un músculo dedicado para romper este fenómeno, en el que la Policía Nacional es absolutamente fundamental para poder, con su capacidad, hacer muchas de las cosas que el Ejército no puede hacer, y nosotros somos una fuerza que contribuye a ese esfuerzo. Estamos empeñados en lograr una mayor articulación, y lo que sí quiero decirles, Darío, aquí oficialmente, es que tengan la absoluta seguridad que la guerra, la acción del Estado contra la minería ilegal solamente se va a fortalecer, pero necesitamos también una legislación más fuerte. Darío, esta es una parte fundamental. Usted captura a una persona de estas que está destruyendo el medio ambiente, no dura 12 horas en la cárcel. Entonces necesitamos una legislación que proteja al pueblo colombiano, y nuestro Congreso de la República está enterado, el Gobierno Nacional está haciendo el esfuerzo, y yo pienso que los años que viene este fenómeno realmente va a sufrir las mayores consecuencias gracias a la acción del Estado, y el Ejército no va a estar ausente de ese esfuerzo.
General, si tenemos la posibilidad de un ejército tan bien diseñado, tan moderno, tan bien pensado, ¿por qué hablamos de servicio militar de 18 meses para todo el mundo? Es que no es claro, no es lógico.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nosotros en este momento estamos tramitando en el Congreso de la República una nueva ley del servicio militar. Esta nueva ley del servicio militar busca, entre otras cosas, un servicio universal. Yo quiero que entiendan ustedes y todos los colombianos de manera muy respetuosa que para nosotros es muy difícil tener 6 tipos de soldados. 6 tipos de soldados, cada uno con un protocolo, con unas legislaciones diferentes, cada uno con unas condiciones diferentes, cada uno con tiempos diferentes, cada uno con programas diferentes de entrenamiento. Esto nos hace a nosotros el trabajo mucho más difícil, y lo que queremos ahora es tener un solo tipo de soldados. Se ha balanceado para que el servicio de 2 años se reduzca a 18 meses y el servicio de 12 meses se aumente a los 18 meses, un estándar en 18 meses, para nosotros poder tener realmente un tiempo prudente para su entrenamiento y certificación, y un tiempo también en el que el retorno de esa inversión en la producción de operaciones militares y de ejercicios de protección del pueblo colombiano, pues realmente valga la pena. Algo que hay aquí muy importante es que vamos a dar un salto cualitativo, pero un salto extraordinario en la forma como le pagamos a nuestros hombres. Hoy en día, los conscriptos del ejército, que en total son 120 mil hombres que hacen su servicio obligatorio en las diferentes modalidades que les digo, soldados campesinos, indígenas, bachilleres, etcétera, estos hombres reciben la suma de 90 mil pesos mensuales. Imagínate, Darío, estos hombres tienen que, algunos de ellos le giran a la mamá 50 mil pesos. Entonces, es el gobierno nacional, con el apoyo del Congreso de la República, se pusieron la mano en el corazón, comprendieron que teníamos que dar allí un salto cualitativo en la forma de proteger a estos hombres, y vamos a poder aumentar esto a más de 230 mil, 240 mil pesos, soñando con llegar a un salario mínimo para que ese servicio sea más atractivo y para que esto pueda tener también un impacto de carácter social. Y otra cosa muy importante, en esta nueva ley estamos terminando esos pagos exorbitantes por las libretas militares. Las libretas militares, solamente todas van a tener un costo mínimo. Obviamente los estratos más bajos de la sociedad el costo es cero, gracias a Dios, pero para los estratos más altos de la sociedad el costo no va a pasar de 1, 2, 3 o 4 salarios mínimos, lo que va a romper un sistema ineficiente, lo que va a romper un sistema de corrupción, lo que nos va a permitir realmente hacer un cambio estructural. General, y esto también hace parte de la transformación del ejército del futuro.
General, uno de los objetivos de esta transformación es fortalecer las capacidades militares a través del trabajo conjunto y coordinado con la policía. Eso está dentro de lo anunciado. ¿Eso cómo se materializa? ¿Qué significa en las operaciones?
Bueno, en primera medida, la historia militar contemporánea ha demostrado que una fuerza sola, o un servicio solo, como lo llaman en Estados Unidos, puede ganar una batalla, pero no puede ganar la guerra. Eso quiere decir que si no se unen y no se articulan y no producen sinergia operacional, no hay acción unificada para poder cumplir con los intereses de la nación. Las fuerzas militares de Colombia han entendido eso con mucha claridad. Los últimos gobiernos, tanto del señor presidente Uribe como del señor presidente Santos, han hecho esfuerzos extraordinarios en fortalecer la proyección y capacidad conjunta de las fuerzas militares, y eso se logra a través de tener organizaciones conjuntas, doctrina conjunta, entrenamiento y certificación conjunta que nos permita llegar a desarrollar las operaciones al campo de combate articuladas. Hemos dado pasos muy importantes en ese sentido. Hoy somos más conjuntos que nunca en la historia de Colombia, y en la medida que seguimos adquiriendo tecnologías y capacidades, pues tenemos que seguir articulándonos e integrándonos. En el caso con nuestra Policía Nacional, la Policía Nacional, a la que antes de manera jocosa llamábamos nuestros primos, hoy en día los consideramos nuestros hermanos. La Policía Nacional es una fuerza cara al sentimiento de las fuerzas militares del Ejército Nacional, y hoy el 99% de las operaciones que hacemos son de la mano de ellos, y cada uno entiende qué aporta para el éxito de la misión, para que se produzca una acción unificada, potente del Estado colombiano. De todos modos, como este proceso de transformación es también autocrítico, nosotros sentimos que aún tenemos un camino que recorrer en búsqueda de la excelencia, en búsqueda de mayor certificación y preparación, y eso hace parte de nuestros planes militares y de nuestros planes de coordinación con nuestra Policía Nacional.
General Mejía, ¿cómo va a afectar al ejército esto en cuanto a modernización, armamento, entrenamiento, la disminución del presupuesto del plan Colombia? Esto desde Washington, porque esa plática pues ya desde Estados Unidos ya no va a ser la misma, no se va a dedicar tanto a la guerra y sí a la paz Colombia.
Bueno, recuerden ustedes que mientras los Estados Unidos nos dieron un apoyo extraordinario en el plan Colombia, si no estoy mal, de unos 6 billones de dólares, Colombia ha invertido 10 veces eso. Entonces, Colombia se proyecta, como lo dijo nuestro ministro de la Defensa Nacional, como una potencia regional en todo sentido, y principalmente en el orden económico. Eso quiere decir, pues, que Colombia va a seguir apoyando a su ejército, a sus fuerzas militares, y que no puede perderlo conquistado precisamente por no invertir en ese campo de la seguridad y de la defensa del país. Entendemos las disminuciones en este tema del Plan Colombia. Esto ya viene sucediendo desde hace unos años, pero precisamente ha habido un proceso de colombianización. Por ejemplo, helicópteros que anteriormente eran sostenidos en toda su capacidad, en el funcionamiento, en la gasolina, en los repuestos, en los pilotos, por recursos del Plan Colombia, eso hizo una transición a lo que llamamos la nacionalización del Plan Colombia, y hoy en día eso ya lo cubrimos nosotros. De todos modos, es importante decirles que el apoyo de gobiernos como el de los Estados Unidos, que siempre son piedra angular en estos procesos de desarrollo, va a dar un salto a otras áreas. En este caso, por ejemplo, vamos a recibir un apoyo extraordinario en temas como, por ejemplo, lograr el gran propósito de arrancar las minas implantadas por la guerrilla en el territorio nacional, con la creación de estas nuevas dos brigadas de desminado humanitario. Allí ellos nos van a apoyar, y ellos están apoyando no solamente eso, sino también a la justicia y en otros campos.
Óigame, general, ¿cuántos menores de edad están en las filas de la guerrilla?
Bueno, este tema es manejado dentro del Ministerio de Defensa por una oficina nuestra que se llama el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, y allí reciben a todas estas personas que se desmovilizan, que se desvinculan de las FARC, y que nos dan toda una información que es soportada en documentos, en productos de inteligencia. Quiero contarles que las cifras que me entrega esta organización, entre el 2002 y el 2016 se han desvinculado, entre el 2002 y el 16, 4.419 menores. En los últimos años, en el 2013, 332, en el 2014, 278, en el 2015, 241, y este año, 87. Es decir, que son unos números que siguen siendo altos. Nosotros por eso celebramos que esta gente quiera sacar de su organización a los menores, pero general, pues, esos números han sido y son preocupación del Estado.
¿Pero cuántos calcula que están actualmente en la guerrilla, menores de edad?
No, en este momento yo no podría decir un número específico. Lo que nosotros hacemos, normalmente un ejercicio que se hace cada 4 meses, que se denomina el conteo de la amenaza. Ese conteo de la amenaza es soportado en documentos, en incautaciones, en todos los días incautan computadores, discos duros, USBs, y tenemos esos partes. Esos partes nos hablan de unas FARC alrededor de 6.200 hombres en armas. No tengo el dato aquí conmigo en este momento cuánto de eso podría ser menores, pero celebramos que esta organización, al margen de la ley, entregue estos menores, porque su récord de esclavizar a estos menores, así como a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, es un récord que está grabado en la historia de todos los colombianos, y por eso este acto de entregarlos y de sacarlos de la organización realmente es un avance en el camino a llegar a un acuerdo como todos esperamos.
General, ¿cómo se va a implementar, qué vía se va a utilizar para implementar esa reestructuración de las Fuerzas Armadas? ¿Vía decreto presidencial o se presentará un proyecto de ley al Congreso para que eso se convierta en una ley?
Bueno, el proceso de transformación es un proceso al interior del sector. Hay algunos temas que requieren el desarrollo de leyes, como por ejemplo lo que hablamos ahora del reclutamiento. Como por ejemplo la creación de nuevas armas y especialidades, y son temas que a través de nuestro Ministerio de la Defensa nosotros tramitamos por el Congreso. Pero la inmensa mayoría de temas hace parte de la autonomía del Ministro de la Defensa Nacional, de los comandantes de las fuerzas, en este caso la autonomía del comandante del ejército, y pero se producen bajo unos protocolos y una reglamentación muy estricta. Yo quiero contarles, los solos cambios del Estado Mayor en documentación realmente es impresionante, la cantidad de tablas de organización y equipo, los números, los puestos de trabajo, los manuales de funciones y responsabilidades. Esto tiene toda una dinámica de gestión administrativa que respetamos nosotros, muy serios en eso, precisamente porque queremos hacerlo bien para que sea realmente un cambio que se proyecte en el futuro y que no se vaya a cambiar o a caer fácilmente.
Pues muchas gracias por su tiempo. Hemos conversado con el comandante del Ejército de Colombia, el general Alberto José Mejía. La tienen clara, saben exactamente qué tipo de fuerzas militares, qué tipo de ejército, qué tipo de policía va a requerir Colombia, pues ahora, ya, en el posconflicto, y estos cambios.